خلاص adelante.
Venga, pues seguimos. Estamos en la página 596, dentro del apartado Nuevos Horizontes. Y venga. ¿Es que la exigencia europea humanista renacentista del siglo XV de un desplazamiento del tecnicismo escolástico a los puros problemas morales, retóricos o de filosofía poética no tienen el lugar en la Nueva España? Y no tienen lugar porque justo las enseñanzas que se habían asimilado de los siglos XIV y XV no se cayó en difíciles filosofías de escuela, insípidas en su jerga y áridas en virtuosismos lógicos. Al contrario, la nueva síntesis buscada exigía la formación de las inteligencias por la lógica, la metafísica, la gramática, la historia, el fundamento humano y con ello la sustancia ético-jurídica política de los problemas. De este modo, la vida universitaria, que es inaugurada oficialmente en 1553 por el virrey don Luis de Velasco, pero que fue impulso original de Fray Juan de Zumárraga y del virrey Antonio de Mendoza, se robustece año tras año. El documentado cuadro recogido en las obras de Ernesto de la Torre del Villar, Ignacio Osorio, Mauricio Beuxot, etc., basta y sobra para demostrar lo anterior. Exámenes, hábitos de estudio, hábitos de pensamiento organizado, clases, licenciaturas en auge a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Los mismos manuales que en Europa habían jugado un rol de mediocridad y decadencia en los siglos XIV y XV, y en su plumbea y cerrada polémica entre repetidores manualescos de las discusiones surgidas en el siglo XIII, jugarán otro papel en estos lares.
A ver un
Así,
momento. Alain de Libera considera que el siglo XIV es el siglo de la revolución filosófica. El siglo XIV. A ver, ¿dónde es Escoto? Escoto es. Bueno, es del siglo XIII. Pero el siglo XIV, XIII-XIV, el siglo de la revolución filosófica. Escoto es XIII. Ocán ya es XIV. Ockham llega, muere en 1347. O sea, eso, y es una revolución, bueno, tanto es así que a Ockham se le intentan ajustar las clavijas, ¿no? O sea, y estamos ante los individuos que consideran que están rompiendo con el aristotelismo y consideran que sí que es posible conocer las singularidades. Para Aristóteles no hay ciencia de los particulares. O sea, estamos ante una cosa. De Escoto dice de Libra. No sé si habéis visto el material este que os envié sobre Averroes. El autor comienza haciendo un breve elogio de Alain de Libera. Es que es el mayor conocedor de la filosofía medieval que hay en estos momentos. Pues Alain de Libera considera que Escoto. Que lo que. Y no, este señor no es exagerado, en todo caso se puede equivocar, que lo que decimos que ha hecho Kant lo ha hecho Dunes Escoto, establecer los trascendentales desde los cuales se puede establecer el conocimiento. Ha convertido los universales en trascendentales lingüísticos y establece las condiciones de posibilidad del conocimiento en la mente humana. Esto es lo que se considera actualmente, según la filosofía medievalista de Alain de Libera, que por supuesto es laico.
Así, por ejemplo, los mejores manuales que copian a Santo Tomás, Vitoria o Soto se mantienen ligados a un tomismo progresivo que tenía en cuenta la síntesis del espíritu creador. Los mediocres recogen algún débil eco. Los peores copian textualmente a San Buenaventura, Duns Scoto o Santo Tomás. Estas son, pues, las cuestiones que transpiran en las frecuentes disputas mantenidas en la Nueva España, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Debates, en apariencia simples riñas de facultad, pero que en el fondo reactualizaban graves problemas de la filosofía y de la teología, que al calor del huracán antiescolástico renacentista habían sido devastados, frivolizados y ninguneados. Se imponía de este modo una nueva síntesis. Por ejemplo, la sola interpretación personal de los elementos comunes de la doctrina del intellectus agens, a saber, si esta función es, por decirlo así, una única conciencia general, real, común a todos los hombres, como en Avicena, o si es Dios o una fuerza, una facultad, una facultad real dentro del mismo espíritu creador humano y que había agitado a grandes espíritus en la Europa del siglo XIII, da por resultado en la Nueva España el cuadro dinámico de la metafísica y antropología de Santo Tomás y Duns Scotus. De la solución que se dé a este problema dependerá que se acepten o no doctrinas diferenciadoras de derecho natural, antropología, ética y política. Así, la renovación en la Nueva España de una problemática en apariencia agotada sirve para legitimar o no las grandes síntesis que Vitoria, Báñez, Medina o Suárez efectuarán, lo que nos llevará a abordar y aclarar dos puntos básicos: el significado de las disputas Tomás de Aquino, Duns Scotus, deteniéndonos con más detalle en este último, y para finalizar, su contribución a los diferentes campos del saber y actividad humanas. Juan de Rada. Cuando examinamos las disputas que en la Nueva España de los siglos XVII y XVIII se tenían entre Santo Tomás y Duns Scotus, se hace muy difícil olvidar que los pugnantes conservan la gran tradición escolástica de no determinar nunca una cuestión sin haber previamente citado, confrontado y criticado las opiniones propuestas por ambos sobre el punto en cuestión. Unos y otros, a la sombra de sus respectivas escuelas, ejercen su labor en colegios, púlpitos, misiones y asambleas públicas. No son ciertamente muy brillantes, pero renuevan una tradición ya hecha. Son, en apariencia, simples riñas de facultad, pero en el fondo afectan a los grandes problemas de la filosofía y la teología que exigen no solo de una gran pericia filosófico-teológica, sino también de una amplia y sólida cultura jurista y literaria, tal como Juan de Rada expone al principio de su obra Controversiarum Theologicarum inter Santo Tomás et Scotum super tertium librum sententiarum pars tertia. En ella leemos Incibus pugnantes sententiae referentur, potioris dificultates, elucidantur responsiones ad argumenta, Scoti recientur. Lo que en buen romance significa que es una obra en la que los disputantes establecen sentencias, elucidan dificultades, mejores retrocediendo a las respuestas a los argumentos de Duns Scotus. Pues los problemas que ambos gigantes prestan a la razón exigen un esfuerzo intelectual e ingeniosidad eminente para comprender la sutileza y rigor de sus respectivas obras. Opus non modo utriusqui scholis professoribus verum etiam prae claris ingenis opprime utile et necessarium. La obra de cualquiera de los dos no es solo para profesores, sino también es útil y necesaria en primerísimo lugar para ingenios preclaros. Pero si por un lado se conserva el orden de la escolástica, por el otro, ya no es una cansina y cerrada polémica entre mecánicos repetidores manualescos, sino que al debatir se ven obligados unos y otros a precisar el vocabulario filosófico, teológico, tradicional, a no sujetarse totalmente al orden establecido por Santo Tomás o Scotus, dirigiéndose a los objetos mismos de la filosofía y de la teología, preguntándose las consecuencias que se tienen por este o aquel pensamiento, cultivando la gramática, la lógica, la retórica y discurriendo principalmente sobre el hombre y el derecho. No es casualidad que sean el hombre y el derecho objetos singulares del estudio. La gran obra misionera del siglo XVI ha sido el mejor testimonio del encuentro de hombres de ambos lados del Atlántico, cambiando horizontes y culturas y renovando actitudes frente a la realidad. Pero lo que el hombre es y su dimensión no puede ser encerrado en los estrechos límites del simple humanismo renacentista o en la progresiva consolidación de los studia humanitatis, ni explicado por ellos. La exigencia humanista europea de un retorno a la substancia moral de los problemas pasa a fortiori por el estudio de la metafísica y la teología. rechazando así los debates sobre el particular, sea solo un escolasticismo preocupado por los términos en que es lícito plantear las cuestiones. Las críticas estilo Petrarca contra los sutiles análisis de Duns Scoto y la brutal claridad de Occam no caben ya en estas tierras. Lo que el hombre es tiene que fundarse en y por la metafísica y la teología, obligándose a utilizar un lenguaje formal que a los humanistas retóricos les repugnaba, por poco claro y popular, pero que era necesario si había que elaborar una nueva síntesis en estas provincias de la Nueva España. El Controversiarum Theologicarum aparece en España en 1620 y casi de inmediato llega a estos lares. La Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla conserva dos volúmenes con fecha de 1624. La Elías Amador de la ciudad de Zacatecas conserva uno que perteneció al convento franciscano de dicha ciudad con fecha de 1643. Atasum Sancti Francisci Zacatecas, 1643. En esta obra se recogen de forma sistemática todas las observaciones emitidas a lo largo de siglos de ásperas disputas. En el centro del debate está la doctrina sobre el intelecto agente, debate que atraviesa la historia de la filosofía desde Aristóteles a los filósofos árabes como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Al-Hazel y Averroes.
A ver,
Llegando.
aquí se refiere al de ánima, ¿eh? Al de ánima de Aristóteles, al debate sobre el de ánima de Aristóteles. Que el de ánima de Aristóteles es así de pequeño. Y lleva un pro, aquí lleva un prólogo, lleva nota, o sea, como cualquier libro de Aristóteles, esto es un prólogo. Y esto, o sea, solo es esto. El de ánima de Aristóteles, ¿eh? Entonces, y sobre un párrafo, el problema es de si el intelecto es agente o paciente. Y si es agente, si es activo. Y bueno, esto es el gran debate que se abre. Suárez tiene, y yo no los he visto, ¿eh? Esto es de dos tratados sobre el de ánima, distintos, escritos en distinta época, seguramente solo para él, pero bueno. No lo sé, no lo sé. Cada uno de los cuales tiene seis tomos. Suárez, ¿no? O sea, estamos en esta misma tradición. Y es el debate, una cosa muy importante para que se vea, más que nada, para poner un ejemplo sobre más que nada cómo se ha interpretado a Aristóteles. Se suele decir que Aristóteles tiene una epistemología reflejista, porque, bueno, claro, entonces el intelecto sería paciente, ¿eh? Pero el intelecto es aquello que produce la poiesis, la poética, ¿eh? O sea, incluso la literatura, pero la poiesis es poética, o sea, que es la producción de aquellos objetos, de todos aquellos objetos que se fabrican con un conocimiento. Y las demás personas lo usan con otro conocimiento. O sea, te haces unas sandalias, tú no sabes cómo se hacen las sandalias, sabe hacer las sandalias el zapatero, tú te pones las sandalias y las usas para andar, que es otro saber hacer. Y eres tú quien decide si están bien o mal hechas, no el zapatero, ¿eh? Esto es la poiesis. O sea, un trabajo cuya objetivación, diríamos hoy, tiene un uso distinto al de la producción. El estudio no, el estudio sería producir estudio, ¿no? Vale, bueno, es lo mismo, sería praxis, como otro tipo de actividades. Bueno, qué reflejan las sandalias? ¿De dónde son reflejo las sandalias? Se las ha inventado no nos fijamos en nada externo, ha sido un ingeniar. Bueno, esto es muy importante porque la obra poética dice que la literatura es puesto. O sea, la literatura no es reflejo. En todo caso, es reflejo de la experiencia interna. Es objetivación. Es el intelecto agente. Todo esto, bueno, no hace falta. No pretendo que. Ni que se, simplemente con que se entienda cómo la interpretación que se hace de Aristóteles es muy sorprendentemente. Queda fuera. quedan fuera estas cosas y quedaría fuera la propia poética, la propia poiesis, porque no refleja nada. Es creación interna, desde dentro afuera. Y pues ya es interesante. La estética de Lukács usa a Aristóteles como una mímesis de la interioridad del escritor. O sea, una estética expresiva. Aristóteles como un esteta, elaborar una estética a partir de Aristóteles, que no tiene estética, pero como una producción expresiva, una estética expresivista, un sacar de nosotros, ¿eh? No tiene estética porque la estética es pensar cómo ha cambiado el gusto en el arte, en la historia. Y Aristóteles no tiene esta capacidad de saber que el gusto en la historia cambia. La estética nace en el siglo XVIII, ¿verdad? Nada más.
Llegando hasta las órdenes franciscana y dominica en el siglo XIII. Es indudable que uno de los temas más apasionantes, pero no lo menos, no lo es menos que lo que sobre tal cuestión se dispute y esclarezca, se erigirá en fundamento de toda antropología filosófica. El autor recuerda lo anterior, presentando las nociones que en el pasado se formularon al respecto, en aras de confrontar puntualmente al doctor angélico y al doctor sutil. Entre los árabes se pensó en una inteligencia gente llena de inteligibles, ciencia hacedora de ciencia, es decir, un intelecto separado que actúa sobre nuestro intelecto material. Doctrina que al encontrar en Avicena a su máximo exponente, va a colocar nuestra alma en el horizonte de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, por el otro, un mundo inteligible que busca unirse al Creador. Y entre muchos cristianos insignes, se negó que el intelecto agente fuera una parte del alma, es decir, una de sus facultades. Si algún cristiano quiere usar tal término filosófico y buscar a qué aplicarlo, será en todo caso a Dios mismo. De ahí que las fórmulas del verbo intelecto agente de San Agustín acerca de la iluminación divina coincidan con las de Avicena sobre la inteligencia separada. Pero si el intelecto agente es separado, el intelecto material también lo es. Esta es la doctrina del otro árabe, Averroes. Pues para este último, las razones que obligan a separar el intelecto agente valen también para el intelecto material. Este se transforma a la vez e incorruptible y único para todos los hombres. Así, el intelecto, aun siendo pasivo, es inmortal, mas no en la inmortalidad de nadie. Este es el famoso tema de Unitate Intellectus que Juan de Rada recuerda con horror porque niega la supervivencia del individuo y está contra toda metafísica y teología cristianas.
A ver, esto del intelecto externo está, según le leía de Libera, tiene múltiples interpretaciones. Una de ellas, el acervo cultural, ya en aquella época, ¿eh? Ya en los continuadores de este debate. O sea, el acervo cultural es un saber hacer, un saber intelectual que no está en nosotros, del que nos tenemos que apropiar. Esta sería una de las posibles interpretaciones en los debates que se daban, ¿eh? O sea, por lo demás, bueno, como vemos, se está rompiendo por otra parte, está rompiéndose la idea antropológica de sustancia humana, del ser humano como una esencia que tiene inteligencia, voluntad, ¿no? Por eso mismo, a Rada le parece esto muy peligroso, aunque alguien podría decir que el intelecto, del todo el saber del intelecto es la divinidad. Y dices, pues si eso parece una posición de fe para una teología posible de la religiosa. No, pues claro, hay una destrucción tal de la psicología y la antropología fundante, esencia humana que tiene una sustancia, unos atributos. Es una descomposición tan radical de todo esto que pueden considerarlo muy peligroso, porque las antropologías en las que se basaba la filosofía y la teología de Santo Tomás están siendo pulverizadas. La sustancia humana, etcétera, etcétera, ¿no?
El intelecto agente y el intelecto posible se presentan en el siglo XIII como datos comunes, elaborando cada pensador estas nociones a su manera. Sigurd de Brabante, cristiano confeso, enseña nada menos que las tesis averroístas de la unidad del intelecto, la eternidad del mundo, la primacía de la necesidad sobre la voluntad. San Buenaventura
A ver,
enseña.
lo de que sea cristiano, nadie lo duda. Es que Sigurd de Brabante lo que hace es declarar que él va a explicar lo que ha leído de Averroes. Y Averroes, a ver, no era cristiano, pero tampoco. También era buen musulmán. Lo que pasa es que está descomponiendo, está volviendo primero a Aristóteles en contra de mezclas. En contra de una mezcla que todavía mantiene Avicena de ideas participadas, de que hay ideas reales todavía, de alguna manera. Y de otra, Averroes está liquidando, como Avicena, el conocimiento, la negación del conocimiento de los singulares. Ambos consideran que se conocen los singulares por la experiencia, ¿eh? Lo cual es muy muy importante. Entonces, lo que hace Sigurd de Brabante es decir, yo no digo que acepte, bueno, viene a decir, según tengo entendido, por Delibera y por el Copleston, no dice, yo lo que voy a contar es lo que dice exactamente Averroes. Yo no digo que crea en lo que dice Averroes. Yo lo voy a. Pero bueno, pues se dedica a explicar a Averroes, este Sigurd de Brabante.
San Buenaventura enseña que intelecto agente e intelecto posible no representan ni dos sustancias, ni siquiera dos facultades, sino una diversidad de funciones y de aspectos, pues no se debe olvidar que no hay más que un ser que piensa y un acto de pensamiento.
Esto es la tesis sustancialista del ser humano, ¿eh? Todos serían atributos de una esencia humana creada por Dios, pero unitaria, previa. O sea, está lo que se considere que romper esto es romper con la religión es sorprendente. Lo que están rompiendo es con una antropología, ¿no? La antropología anterior.
Tenemos ya algún conocimiento, piensa Juan de Rada, de la atmósfera que impregnaba a los espíritus en la primera mitad del siglo XIII. La influencia de Avicena se mezclaba con la de San Agustín.
Sí.
Sí, bueno. Si bien el intelecto agente no era separado, se reclamaba una iluminación divina para todo conocimiento cierto. Pues dar cuenta de un conocimiento pleno de certidumbre, es decir, explicar la cognitio certitudinalis, es característico del punto de vista de San Buenaventura y de su escuela. Aquí es donde Santo Tomás entra al debate. Advierte que todos los filósofos explican nuestro conocimiento por la acción de una inteligencia separada. El avicenismo enseña que el intelecto separado forma un todo con el dator formarum. Esto es, que lo que él solo da, el alma y el cuerpo simplemente se preparan para recibirlo. Nuestra actividad, como la de todas las cosas, proviene de un principio exterior. Pero esto último, ciertamente, no lo puede aceptar Santo Tomás. Existe en un principio interno, piensa Santo Tomás, una naturaleza que cumple ella misma su operación. Así, el intelecto agente se convierte en una parte del alma, multiplicándose con las almas individuales en lugar de permanecer única en su trascendencia, inteligencia o Dios. Pues no parece probable que el alma racional no haya ningún principio por el cual pueda desplegar su operación natural, que es lo que sigue si se establece un solo intelecto agente, llámese Dios o inteligencia. En consecuencia, no neguemos solamente a Averroes la unidad del intelecto posible que rechaza la inmortalidad del individuo, sino también a Avicena y sus seguidores con su doctrina del intelecto agente. Sustituyendo por el verbo la inteligencia de los árabes, no da otra cosa que acomodar el avicenismo al Evangelio de San Juan, porque ciertos doctores católicos corrigiendo esta opinión y siguiéndola en parte, han afirmado con bastante probabilidad que Dios mismo es el intelecto agente, y aplicándose a él, nuestra alma alcanza su beatitud, encontrando confirmada esta idea en San Juan. Era la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Comprobemos aquí la clara conciencia de la situación histórica que tiene Santo Tomás sobre la doctrina aquí expuesta. Ciertamente, desde el punto de vista de la fe, el doctor angélico comprende y aprecia el agustinismo avecinizante. Para negarlo, posee solamente una noción de la naturaleza, constitutiva de todo ser, no expresando más la iluminación grata a San Agustín, que hablaba de Dios intelecto agente, y haciendo del intelecto agente una parte del alma para que ésta actúe verdaderamente. La iluminación será el don mismo de esta luz natural. No busquemos más en el pensamiento un acto que, como la cognitio certitudinalis de San Buenaventura, incluiría la asistencia divina. De San Agustín retengamos solo la idea de que Dios se encuentra en el principio de nuestras intelecciones. Esto significa una clara postura de Santo Tomás, colocándose en el centro mismo de la física aristotélica. Los cuerpos son compuestos de materia y de forma. Aun siendo inanimado, en todo ser concreto hay un principio de actividad, comparable a una tendencia a la vida misma. Por su naturaleza, el fuego calienta al hombre, por la suya engendra al hombre. Advertimos de esta manera cómo nuestro dominio mantiene con Aristóteles la realidad de este mundo, a saber, el hombre es un ser natural que, en el conocimiento mismo, conserva su acción propia. Una acción propia cuya naturaleza le permite ser, a la vez, causa segunda de efectos naturales. Es decir, el hombre en su actividad natural llega a ser cooperador de Dios. Es causa segunda que coopera eficazmente en la obra divina, siendo verdadero colaborador del Creador. Tal es la dignidad de la naturaleza humana.
A ver, yo no sé si se ha podido seguir el paso de Avicena. Al que contradice Santo Tomás. Avicena dice, así es, el intelecto este sería el logos, o sea, no habría ningún problema teológico en aceptar la posición de Avicena. Santo Tomás, sin embargo, comienza una reflexión retomando de nuevo a Aristóteles, un Aristóteles menos aviceniano y más averroísta, porque a Santo Tomás se le llama el averroísmo latino. No, no todo el averroísmo, pero toma mucho ver. Y en este sentido, todos los estudiosos estos están de acuerdo en que la Summa Teológica de Santo Tomás es un paso en la autonomización de la filosofía ontológica o de la metafísica respecto de la teología en relación con, por ejemplo, Avicena y con otros autores anteriores. Esta creación de una naturaleza, por supuesto creada por Dios, pero con su propia dinámica interna, permite reflexionar sobre la constitución del ser humano en sí mismo, o sea, establecer discursos. Esto, bueno, yo lo he tenido que hacer en los últimos 4 años que tuve que volver. Bueno, leí el libro de Delibera, que lo tenía en casa, pero no lo había leído, ¿no? La querella des universales, la querella de los universales hasta el siglo XV. No está traducido al español. Hay una pésima traducción al español hecha en Argentina, en la Universidad Católica de Buenos Aires. Los que me conocéis sabéis que yo aprecio y elogio todas las traducciones del mundo mundial. No soy ningún exquisito. Simplemente que es caótica y es imposible. Es imposible. Es una catástrofe de traducción. Hasta un extremo espantoso. Que no, y hay que recurrir a la edición francesa, del libro. Es un gran libro. Es un gran libro. Yo el único que conozco, el amigo del que os envié el texto de, ¿cómo se llama? Bueno, Martínez Llorca. Comienza haciendo pues, la referencia a una obra de Libera, de la cual parte él para su trabajo sobre de interpretación de la obra esta A ver, ¿cómo es? Bueno, o sea, el Santo Tomás es un paso en la autonomización de la metafísica respecto de la teología, según esta línea y según lo que nos acaba de incluso plantear aquí el propio, lo que pasa es que podría decirlo, ¿no? El propio Curi Camacho.
Como vemos, el análisis de nuestro autor, Juan de Rada, llega hasta el fondo en el estudio de Santo Tomás, pero no se detiene aquí, sino que procede a confrontarlo con un Scoto y de pasada con San Buenaventura, revelando que a su preocupación básica es la idea de hombre, su dignidad y libertad. Al respecto, convendrá señalar que Juan de Rada introduce un par de interesantísimos temas. Por un lado, la forma en que, oponiéndose de un Scoto a Santo Tomás, define junto al doctor Sutil su pensamiento. Por el otro, un énfasis en el humanismo escotista y una historización, aunque sea embrionaria, de la tesis franciscana al referirlas a los diferentes modos de vida y ponerlas en conexión con la Nueva España y todas las Indias según los cambios de esas provincias. Porque Duns Scoto no desprecia la naturaleza del alma ni admite asistencia divina particular en los actos del conocimiento, pues para él la iluminación se reduce al don de un intelecto. Esto haría pensar que entonces Santo Tomás tiene toda la razón. Sin embargo, emerge una cuestión. ¿Se tratan los doctores de ambas órdenes de la misma luz natural? Aquí es donde está el quid de la cuestión. En Santo Tomás, el intelecto humano se define por la esencia de la intuición sensible, de la que son extraídos todos nuestros conceptos. Pero dicha tesis representa en lo fundamental el pensamiento del filósofo y ciertamente un teólogo no podría defenderla. Al dar al intelecto como objeto natural el ser tomado en toda su indeterminación, sensible o no, Duns Scoto, inspirado en Avicena, orienta por su definición misma nuestra facultad de conocer hacia las realidades inteligibles de las cuales el hijo de Adán ha sido separado por el pecado. El doctor Sutil recusa la intervención de perspectiva vía, la cual, dejando de lado lo sensible otorgado a su razón, el hombre tomista se vuelve, gracias a la fe, hacia lo puro inteligible y lo divino. Si Santo Tomás tiene que pensar así, es por haber querido seguir demasiado estrictamente al filósofo, que no solamente erró en lo referente a Dios, sino también en lo referente al hombre.
Bueno, aquí hay un texto en el que los planos est no están. El plano que corresponde al resumen de Rada, el plano que corresponde al resumen de Avicena, el plano que corresponde al resumen de las ideas de Santo Tomás y el plano del propio autor, Curi Camacho, no están. Y entonces es muy difícil de fondo está. Que los franciscanos tirando de. Y Scoto. Los franciscanos, Scoto y Ockham, ponen la voluntad por encima del entendimiento, ¿eh? Mientras que en Santo Tomás el entendimiento está por delante de la voluntad. Ahí tiene más peso el entendimiento que la voluntad. Puestos a hacer teología, Dios sería omnipotente. Y para el otro, pues quizá le daría prioridad a la omnisciencia, ¿no? Entonces, los que se. Una persona como. Los más. Los tomistas actuales, que no son el propio Santo Tomás, dirían que eso es una monstruosidad que convierte al propio Dios en un arbitrario. Porque entonces el bien será aquello que Dios decida que es el bien. Mientras otros. Esto nos lo explicó en un breve correo Cristina hace poco, ¿no? Mientras otras dice, no, para nosotros Dios es un árbitro, pero no va a ser arbitrario en cuanto a lo que es bien. Para los que critican a estos voluntaristas, Scoto, Ockham, si Dios dijera que el bien es odiar a Dios, tendríamos que odiar a Dios porque Dios habría decidido que ese es el bien. Eso es un bueno, eso es una interpre esto es una frase en los debates que hubo sobre esta gente, ¿eh? Bueno, la voluntad Afirmar la libertad, la voluntad por encima del propio entendimiento, es afirmar la libertad. Porque si el propio entendimiento te dice que si dices tal cosa te van a quemar y no tienes por encima la libertad, no afirmarás tal cosa. Quedarás sopetado por temor. O sea, la línea para lo que creo que nos interesa aquí, la línea franciscana. Para lo que nos interesa, que es ir a Suárez ya, la línea franciscana es la afirmación de la libertad, ¿eh? La voluntad por encima de que nos permite, aun a sabiendas de lo que pasa, hacer una cosa, hacer la opuesta o decidir no hacer. Y asumiendo los riesgos. Mientras que si el intelecto fuera por delante, pues la voluntad, en la medida que haya más. Eso no quiere decir que haya voluntad sin intelecto, ¿eh? Sino que se coloca jerárquicamente por encima la volu sino que se coloca por encima la voluntad sobre el intelecto. Y este es el esquema, este es el esquema del que va a tirar Suárez, ¿eh? Discutiendo muchas veces, haciendo como que discute con Occam, pero conociendo perfectamente a Occam, conociendo perfectamente a Averroes, al que veremos. Sí, cuando lo leemos es que, sí, no sé, que al que llama el comentador, ¿eh? Averroes es el comentador. Bueno, para todos ellos, pero para Suárez también. El comentador de Aristóteles, claro.
Ni duda cabe que Juan de Rada sienta en sus justos términos el estado de la cuestión, estableciendo las diferencias metafísicas y discursivas y afirmando su propia lección. Pero si la originalidad de esta investigación estriba en que tal estudio supone la inclusión de su portavoz, mi persona, y por mediación suya también la de los lectores, en la comunicación con lo que está siendo objeto de estudio, debemos precisar la interpretación del autor. Y es que en cuanto el investigador entrevé esta interpretación, se siente impelido a matizar. ¿Qué diferencia puede establecerse entre Santo Tomás por una parte y San Buenaventura y de un Scoto por la otra? Pues para los tres, el aristotelismo constituye la experiencia de la razón sin la fe. Pero para los maestros franciscanos, la razón parece definirse simplemente por los datos de la filosofía. Queda para el teólogo mostrar, desde el ángulo opuesto, lo que él puede gracias a la fe.
O
Para el
sea,
doctor.
sobre todo Duns Scotus y Averroes todavía avanzan más en la autonomía de la metafísica y la ontología respecto de la teología, ¿eh? Van dando estos pasos. O sea, lo que ocurrirá definitivamente con Suárez tiene detrás una trayectoria, ¿eh? Suárez es el creador de una filosofía, de una ontología de. Una ontología al margen de la revelación, ¿no? O sea, hay grandísimos debates importantísimos y muy sugestivos de Suárez a partir de la revelación, como el del libre albedrío, que apenas están en las disputaciones metafísicas, donde sí que se afirma la libertad, sencillamente, porque él dice que el libre albedrío es un debate de revelación. Y que eso está en su obra teológica, no en las disputaciones metafísicas, para entendernos, ¿no?
Para el doctor Dominico, por el contrario, una cuestión de derecho debe plantearse antes que nada, ¿de qué se juzga capaz nuestra luz natural? Para Duns Scotus, cuando exalta nuestra naturaleza intelectual, dignificare naturam, trátase del alma tal como lo hace concebir la revelación, más allá de todas las nociones aristotélicas. Y ello no porque la revelación es necesaria para determinar el fin del hombre, pues los teólogos conocen lo que le falta a la naturaleza humana que no puede llenar la filosofía. Nada tiene de casual que al profundizar en la dimensión sobrenatural del hombre, Juan de Rada haga suyas las tesis del doctor franciscano explicándose con él. Duns Scotus se funda en la situación del hombre, pero a este ser que actúa según su conocimiento le es indispensable determinar el fin al que tiende y los medios que tiene para alcanzarlo. Este es el punto de partida de nuestro franciscano. El creyente plantea fin de la vida, la visión beatífica de Dios el verlo cara a cara en su realidad suprasensible y no el considerarlo en cualquiera de esos conceptos que el filósofo forma a partir de lo sensible. Para querer un fin hay que juzgar posible alcanzarlo. ¿Se sabe nuestro entendimiento capaz de una intuición intelectual de Dios? Lo sabríamos si tuviésemos ya una intuición semejante de su propia naturaleza, pero todo nuestro conocimiento parte de la sensación y se compone de lo que ella es abstraerse. Es decir, los únicos actos de conocimiento de los que tenemos experiencia refiérense a objetos sensibles o a las abstracciones extraídas de ellos. Aristóteles ha visto este hecho y así ha elaborado su teoría del intelecto. Al no suponernos capaces de ver un inteligible tal como el creador, no hace más que seguir su razón. Pero lo grave es que Santo Tomás ha seguido por este camino.
O sea, fijaos que
Mas no.
esto que nos ha contado es lo que hace Duns Scotus. Pero si Duns Scotus hace esto, si nuestro conocimiento está basado en lo sensible, en la experiencia sensible, por la razón no se llega a la divinidad. A pesar de que unas líneas más arriba parecía que nos estaba diciendo que el franciscano sí que, en fin, yo.
Sí. Mas nosotros debemos negar que sea naturalmente como conocemos que el ser es el primer objeto de nuestro intelecto, y esto según toda la indeterminación del ser ante lo sensible y lo no sensible. Inútil no darse cuenta en esta última cita de la influencia enorme que el doctor franciscano sufre de Avicena y que no merece ninguna reflexión de Juan de Herrada. Pues en efecto, Avicena, que concibió el intelecto humano en función de un más allá donde podría captar lo suprasensible, quería el ser con toda su indeterminación. Nuestro autor está citando nada menos que el Opus Oxoniense, esto es, uno de los más profundos y bellos textos metafísicos de todos los tiempos, obra del doctor Sutil. En este trabajo, el teólogo franciscano justifica su oficio con creces, adoptando los puntos de vista de Avicena sobre el objeto del entendimiento y situándonos en una abierta paradoja, a saber, una razón que se desconoce naturalmente y una teoría del conocimiento que se funda en una revelación. Cuestión compleja y fundamental que por su coherencia y tenacidad establece al menos tres momentos. En el primero, consideramos una razón pura, ajena a toda revelación, que formula conceptos abstraídos de lo sensible y que consiste en lo que es co la cosa dada. Es decir, inmersos en la pura naturaleza, nos es imposible producir un inteligible, pues esto nos haría salir de nuestro estado natural. Por eso, no digamos al hombre aristotélico que desea contemplar a Dios, semejante cosa contradiría al intelecto humano. En un segundo momento, la revelación sobreviene como nueva y acontecimiento apareciendo la naturaleza humana como susceptible de diferentes estados, antes de la caída en la inmortalidad y después de la resurrección. Pero claro, Aristóteles solo ha dado cuenta del estado más bajo de la naturaleza humana y quien acepte semejante concepción, es decir, quien se defina como naturaleza, terminará en simple naturalismo y en aspiración pelagiana de bastarse a sí mismo. Por lo que, y aquí el tercer momento, es fundamental elevarse a una perspectiva superior que permita superar las deficiencias intrínsecas al naturalismo, conduciéndonos hacia un ideal de especulación para percibir las contradicciones de la filosofía. Aquí.
Si me permitís, esta gente por primera vez ha elaborado que la abstracción se produce a partir de una sola experiencia o de la experiencia sobre una sola cosa. Eso casi casi hasta Vygotsky, por decirlo exageradamente, no vuelve a entenderse bien, porque hasta entonces se sigue sosteniendo la idea de que la abstracción se hace por repetición de una. Se ve una abeja, 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 la abeja. No, estos dicen, la abstracción intelectual la elaboramos a partir de de una sola botella, de un solo vaso. No construimos por experiencia respecto de una singularidad. Estamos de verdad ante el no es, hasta el rechazo del, o sea, el sí es ciencia de particularibus, ¿eh? Y es esta gente la que está haciendo. Y es una operación intelectual afirmada novedosa, un novum psicoantropológico, ¿eh? Y la otra cosa, bueno, a los jesuitas siempre les han acusado de pelagianos, ¿eh? O sea, para ponernos en la línea, que vamos a Suárez, ¿no? Vale.
Aquí estamos en el corazón de la fe, como verdadera salvación del intelecto, ayudándolo en su propia definición. Y es que dado el razonamiento circular de la filosofía, del cual no se puede salir, la teología se coloca por completo fuera de él. Este es, pues, el momento crítico de disputa entre los dos doctores de la Iglesia, y que Juan de Rada ubica correctamente, poniendo en entredicho ciertas sentencias tomistas y optando por las tesis del padre franciscano. Tesis que lo instalan, igual que a su maestro, en el corazón de la teología, porque Santo Tomás, al concebir al hombre como un ser dotado de luz natural, cuando persiste en encerrarnos en la Quaeritas rei sensibilis, olvida que está haciendo metafísica, ciencia que se define por el mismo objeto que el intelecto escotista, el ser indeterminado que fundamenta la universalidad.
Fijaos, la filosofía de Santo Tomás se basa en, aunque él no se dé cuenta, en el ser indeterminado que fundamenta la universalidad. Podemos decir, ese es el principio de la filosofía de Santo Tomás. O podemos decir, el principio de la filosofía de Santo Tomás es que la filosofía conduce a Dios. Bueno, u otro, cualquier otro principio que quisiéramos. Aquí nos está reconociendo que la filosofía tomista tiene el ser indeterminado que fundamenta la universalidad. Y dentro del ser indeterminado habría que ver cómo se coloca una ontología del ser divino dentro de esta. O sea, ya está en esta línea de autonomización de la filosofía, ¿eh? Esto, si yo no hubiera leído a Alain Delis, ¿verdad? No lo pillaba, ¿eh? O sea. Porque con esto no, pero fijaos, este es el. Y entonces aquí nos está contando un debate de mucha. La luz de la razón, la naturaleza como la luz de la razón, la naturaleza humana como la luz de la razón, es un concepto que hay que sostener. Está en Cicerón, está en el Lactancio y en el San Agustín que usa el de República porque está en el República de Cicerón, pero se había perdido, ¿no? O sea, se conservaban muchos pedazos, Lactancio y tal. ¿Por qué señalo esto? Bueno, lo interesante, la luz de la razón no puede ser confundida con una, que es una naturaleza humana, es naturaleza humana y es la luz de la razón, está en la mente humana, en el intelecto humano, porque en el 18 naturaleza va a significar ya biología. Sin embargo, esta noción de luz de la razón no tiene por qué ser biología. Es más, esta gente va a colocar unas biologías muy plásticas, va a aceptar, pueden llegar a aceptar, en esta línea, algunos, los pelagianos, van a poder aceptar las alternativas de eticidad de culturas materiales de vida, como todas buenas, una plasticidad antropológica, la cultura, cómo despreciar la cultura china, cómo despreciar con su grandeza, Matteo Ricci, cómo despreciar determinadas. No sé, determinadas culturas indias, otros, ¿no? Bueno, pues esto implica una plasticidad humana y que la luz de la razón son unos principios que están en la mente humana puestos por Dios. Bueno, esto es de verdad República de Cicerón. Lo podemos encontrar en la República de Cicerón, que hoy sí que la tenemos todos, es asequible para todo el mundo. Imagínate.
Es que las tesis sobre la razón del hombre son en realidad estados de la razón, nacidos del pecado o de la redención. Queda al teólogo, por tanto, mostrar lo que él puede gracias a la
La perdona, la línea pelagiana es la siguiente. Existe una naturaleza humana antes del pecado. existe una naturaleza humana posterior al pecado, existe una naturaleza humana que recibe la gracia de Dios posterior al pecado. Entonces, lo que hacen estos es decir, vamos a plantearnos cómo es la naturaleza humana anterior al pecado, que esa es la que está. Es porque gracias a lo potente que la creó Dios, nos está guiando a nosotros constantemente. Entonces, eso es pelagianismo, ¿no? Sobre todo cuando se desarrolla. En Vitoria, lo he repetido muchas veces y me disculpáis, ¿no? Vitoria lo que dice es que la política de Aristóteles era nuestro estado natural. Nuestro estado natural eran repúblicas en el paraíso. Y que tendríamos repúblicas en el paraíso, esto debe estar en alguna de las dos relectios sobre la Iglesia, pero podría estar en una de las de Indias, no sé. Y que necesitaríamos repúblicas si más no fuera para organizar el culto de alabanza a Dios. Y por lo tanto, la república y la política es buena, es porque pertenece al mundo de la naturaleza humana anterior al pecado y anterior a la gracia santificante que Dios derrama para redimirnos del pecado. Habría tres estados, uno pelagiano. Y este es el trabajo al que se dedica en la antropología. Bueno, me parece que Molina, desde luego Suárez, ¿cuál sería el estado de naturaleza que ellos consideran? Suárez considera, me parece, de alguna manera, una fictio juris, anterior a, o sea, construir un estado de naturaleza al margen de, no solamente de los avatares históricos, sino del pecado y de la gracia. Esta es la línea pum pum pum, ¿eh? Y colocan de nuevo a la polis, ¿no? El zoon politikon, etcétera, etcétera, ¿no?
Seguimos. Quis etis scotum, sed et totum. Si las tesis de los maestros convocadas e interpretadas por Juan de Rada traducen viejos conflictos entre lo humano y lo divino, naturaleza y gracia, los manuales Clypeus Philosophae, Domesticae, guía de la filosofía tomista contra los antiguos y nuevos impugnadores y guía de teología tomista de Jacobo Casimiro Guérinoise y Juan Bautista Gonet, prosiguen hacia 1710. Este debate en un punto fundamental. Las consecuencias antropológicas, metafísicas y teológicas del doctor franciscano. Si bien hay que señalar que también debaten con Suárez, Molina y Coimbricenses, pero en lo que se refiere a la pretensión escotista de disfrutar una posición privilegiada, tal pretensión es francamente desastrosa por los fundamentos en los que se sustenta. En efecto, de la negación de Duns Scotus de la unidad de la forma sustancial en el hombre, tesis tomista, se pueden comprender los rasgos esenciales de su propio sistema doctrinal. La unidad en la cosa real, el principio de unidad ontológica de la forma sustancial, no es ya la forma unitaria y totalizadora del ser individual, sino solamente una unidad proporcional e indiferente a la unidad de la singularidad. Es de menor volumen lógico y ontológico que la unidad propia numeral, y así tiene que añadirse como principio integrante de la realidad completa del individuo un principio especial de individuación, una íntima realidad del ente, una última formalidad para contraer y limitar la especie. Con ello, esta última formalidad queda convertida en principio propio de unidad en vez de la unidad realística de especie y esencia. La
¿Se entiende
cosa.
algo de esto? Han liquidado la idea de especie y género. Se parte de singularidades absolutas individuales. Santo Tomás todavía no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y los universales quedan convertidos en trascendentales lingüísticos para hablar sobre un mundo de unidades separadas. Lo cual no quiere decir que la sociedad no interrelacione unidades separadas, sino que la idea del ser humano como esencia está liquidada. Una esencia humana, ¿eh? La esencia humana sería un concepto trascendental lingüístico construido para explicar para explicar un grupo. Este es el debate que hay por aquí abajo, que es muy difícil de. Bueno, yo, gracias a que Delibera lo cuenta muy sencillamente, lo conozco.
La cosa se desintegra en varias unidades y formas. La cosa de la unidad específica deviene mera realidad. Ciertamente, con ello, se mantienen todavía unidades ontológicas formales del género y especie, que son distintos formalmente por parte de la cosa misma. De suerte que el realismo pudiera incluso parecer intensificado, siendo así que en realidad el nervio y núcleo de la forma viva queda destruido. Se sorprende uno de que estos manuales tomistas esgriman tales argumentos, caracterizando el sistema escotista como una especie de realismo ontológico de un individualismo primario. Por tanto, como una recaída en la doctrina de los estatus de los primeros nominalistas. Ya el discípulo de Duns Scotus, Pedro Aureolo, establecerá con rigurosa consecuencia como realidades únicamente los conceptos cualitativa y similitudinaria. Y es que estos manuales son el mejor ejemplo de manuales plenos de observaciones y de garra. Pues, indudablemente, frente a los manuales que surgirán en la Nueva España a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, estos se renuevan no solo pedagógicamente, sino también filosóficamente. Son guías que hacen fuerte hincapié en la defensa de Santo Tomás, no por prurito apologético, sino porque desde los fundamentos escotistas se hace casi imposible una coherencia sobre el hombre, no reaccionando tanto contra el doctor franciscano y franciscanos, hermanos en la fe, esperanza y caridad, como contra las consecuencias que de dicha doctrina se siguen.
Realismo en el medioevo es el nombre que reciben lo que nosotros llamamos neoplatónicos. En el medioevo nadie negaba si existía realidad material fuera de nosotros. El término realista está empleado para designar a aquellos que creen en la realidad de las ideas, a priori, de las ideas a lo platónico, ¿eh? O sea, esta es una cosa importante a tener en cuenta, porque si no, no. Y bueno, si no podemos no saber a qué podemos decir realista, materialista o una persona que se refiere al individuo, a la individualidad de la materia, ¿no? El realismo es el que da realidad a las ideas, ¿eh? Da sustancialidad a las ideas.
En efecto, con lo arriba expuesto parece haberse conseguido un doble objetivo. Primero, la supresión del dinamismo moderado del aquinatense, en cuanto la materia no es ya mero principio de individuación, sino que puede sostenerse otra vez una materia real. También está en una realidad que podría ser creada por Dios, incluso sin forma. La segunda adquisición parece consistir en que, gracias a la distinción de los espíritus puros mediante la materia y la forma, no hay ya necesidad de admitir ninguna distinción real entre ser y esencia. Solo que esta adquisición se logró a costa de perder la unidad sustancial de la forma viva, que en Santo Tomás solo es individualizada por su materia y no por la formalidad especial de la exéteas, la cual tiene que ser al mismo tiempo determinación de la esencia y existencia individual, pues
A
ha de
ver,
llenar.
sí, para Santo Tomás existe una forma sustancial que se imprime en la materia y crea el principio de individuación. O sea, es esto, la materia no es el principio de individuación. Para la supresión del dinamismo moderado del aquinate, que piensa en que hay una sustancia, una forma sustancial que sería la forma sustancial hombre creada por Dios y que cada impresión en la materia daría un principio de individuación. Esta es una realidad que podría ser creada por Dios incluso, pero esta es una realidad. La segunda adquisición Quita, suprime la diferencia materia y forma y parte de los individuos, y ya no hay que admitir ninguna distinción real entre materia y forma. Entonces, la esencia sería la forma y el ser sería cada bicho concreto. Como hemos liquidado la esencia como algo creado por Dios desde toda la eternidad que se imprime en la materia. Es que esto es importante porque esta va a ser la posición de Suárez, que ser y esencia no son cosas distintas, sino nombres de procedimentales para lo mismo, que existe un ser creado, existe lo creado. Eso no lo niega, o sea, insiste incluso en el principio, bueno, es lo mismo. Desaparece la diferencia entre la esencia, cuya impresión en una materia daría seres concretos, que ese sería el principio filosófico de comprensión elaborado todavía por Santo Tomás. Esta adquisición se logra a costa de perder la unidad sustancial. Habría una sustancia común a todos los seres humanos, creada por Dios. Esta idea queda fulminada aquí, ¿eh? La forma viva no tendría una unidad común a todas las otras formas vivas de la misma especie por impresión de una sustancia. Estamos rompiendo el principio de explicación aristotélico, que sería el de materia y forma sustancial, que es el que está manteniendo aquí no todavía y aquí está fu siendo fulminado, ¿eh? Que es lo que a mí me choca mucho es que se introduzca desde la perspectiva de que se insista tanto desde la perspectiva actual de Curi Camacho en la parte esto sí que permite una teología, esto no permite una teología, cuando todos ellos eran creyentes y nosotros estamos en el siglo XXI y puede ser que unos se enfrentaran con los otros diciendo eso no permite comprend una comprensión del ser humano tal cual. Pero mire, si todos ellos eran creyentes, casi, casi se está metiendo a pedir que se condene a Ockham, como lo hicieron en su. Y que persigan a Ockham. Yo qué sé, ¿no? O sea, no entiendo el plan. El asunto es este. La estidad. La estidad es el este concreto. Aiktheitas es que entonces lo que estamos es pensando en estos concretos. Y no nos estamos pensando en una sustancia. Pues estamos ante una revolución epistemológica, etcétera, etcétera, sobre lo que debe ser el ser humano, cómo se concibe el ser humano. Una ruptura, lo que obliga al hecho de, si partimos de la sustancia, de la forma sustancial, seguimos sin estar entrando en la comprensión de la singularidad concreta. Seguimos en el non es ciencia de particularibus. Y esta gente considera lo contrario. Hay los particulares y a partir de ello intentamos comprender qué son. Y hay entes comunes, pero los universales no es lo mismo que lo común, ¿eh? Esta es otra cosa que hay, ya no. Ya. Vamos a dejar ahí. Esto es Don Scotto. Y también es Avicena, ¿eh? Distinguir entre el ente común y comunísimo, los hombres y el concepto hombre. Pero esto hasta yo me podría liar al explicarlo, no lo explico.
Pues ha de llenar precisamente la doble función de la materia signata y del ex receptum tomistas. Pero con esto se ha perdido en realidad el carácter
Materia
tras.
signata es materia acuñada, ¿eh? Y el ser recibido. La materia recibe el ser. Eso sería Santo Tomás todavía, ¿no? Eso sería todavía Aristóteles.
Pero con esto se ha perdido en realidad el carácter trascendental del concepto ser, que no queda sustituido por la distinción entre un ser lógicamente unívoco y ontológicamente análogo. Y con esto se vienen también abajo otros dos fundamentos del realismo, la primacía del intelecto y la voluntad esencial natural, aunque uno y otra se tratan todavía con la insuficiencia característica de la transición. Cierto, nos dice Jacobo Casimiro Guerinois, Aún existe para Duns Scoto una comprensión de las esencias, pero como esta atañe solamente ya a las formalidades, es mucho más importante la aprehensión del ser de la individualidad inmediata. El acto mismo del querer resulta más importante, pues en él reside ahora la actualidad y libertad propia. La postura de mera crítica negativa aparece por doquier y, a pesar de toda su sutileza, se mostrará estéril para un dominio inmediato de los problemas. Amontona real.
Esta frase, para Duns Scoto, una comprensión de las esencias como esta atañe solamente a las formalidades, la explicaría Delibera diciendo, y Scoto construye, se plantea cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Y luego añade, eso que decimos que siempre ha dicho solamente Kant, lo ha dicho Scoto. Punto. Han convertido los universales en trascendentales lingüísticos y se está planteando cuáles son las condiciones de posibilidad de... Esto deliberá, ¿eh? Si deliberá ha dicho una enormidad o no, yo ahí no entro, ¿no? Pero claro, esto es está pulverizándose la sustancia, el realismo sustancialista, entendiendo realismo como lo platónico, evidentemente. Esto sería... Y viene el querer, ¿eh? El querer. Y habla mucho de amor, amor, amor. Voluntas, voluntas, voluntas. Porque son las filosofías voluntaristas. Occam.
Amontona realidades en vez de reducirlas, de manera que el avance consecuente de los seguidores tenía que ser casi inevitablemente hacia el criticismo, vicio de la modernidad. Y ello porque el investigador entrevé a quienes se refiere los nombres de Guillermo de Occam, Pedro Aureolo o Durando de San Porciano van a convertir la crítica en arma de destrucción, eliminando las falsas entidades y realidades, transformándolas en consigna de la época, siendo las formalidades ontológicas escotistas las primeras víctimas de esta crítica. Así pues, como vemos, la reflexión de estos manuales es desde sus mismos inicios cualquier cosa menos repeticiones, formalidades o mediocridades. La cuestión entonces es esta. Con el escotismo se inicia la disolución de principios ontológicos que van a precipitar al hombre al puro criticismo, aboliendo en consecuencia un conjunto de normas que ya no tendrán vigencia, la unidad de la forma sustancial, etc.
Bueno.
Lo que imprescindiblemente transportará también una revisión crítica de los conceptos fundamentales, y esto equivale a contemplar en nueva perspectiva la obra de Santo Tomás, trayendo necesariamente aparejada la crisis de la identificación de la filosofía con los textos del Aquinatense. Cierto es que el clipeo Sosticae Theologicae contra novos ejus impugnatores de Bartolomé Durando recogerá el guante y durante todos los primeros años del siglo XVIII circulará ampliamente en los colegios franciscanos de la Nueva España. Trátase de las cuestiones clásicas de la noética y de la ontología, el problema de los universales y la individuación, pero trátase sobre todo de la nota voluntarista aplicada al hombre. Pues, ¿por medio de qué poder, intelecto o voluntad entra el hombre en posesión de la contemplación divina? Que el acto de contemplación se encuentra en nuestra más alta facultad constituye un principio. Para franciscanos, como para el autor de este manual, formular correctamente dicho principio es no solo reacción agria contra los impugnadores del escotismo, sino significado fundamental que haga posible un llamamiento a la caridad. Porque al igual que el doctor Sutil, y yo añadiría igual que Occam, la unión de Dios se opera por un acto de querer. Querer es la condición del amor. Dios no debe nada a nadie, y toda bondad creada procede de su querer. Es un universo constituido en su misma noción eterna, por una acción libre, la liberalidad de Dios ordenada. Hay, por tanto, primacía de la voluntad divina respecto de todo lo creado, a saber, el amor que no debe nada a sus objetos porque les da todo. Volvemos de este modo a tropezar con el tema elevado de la caridad. La teología sigue siendo la ciencia de la salvación. La beatitud está en la meta y las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son los caminos que conducen a ella. Pero de estas tres virtudes, la mayor es la caridad, que le aporta al hombre una lección de fuerza y dignidad. Sin estas virtudes, las cuatro virtudes cardinales que se hacen incompletas y dejan mutilado al hombre. Desviarse, por tanto, de este camino es ir directo a la muerte moral y con frecuencia a la muerte física.
Yo esto no es lo que, o sea, el hecho de la voluntad es el hecho de, y con lo que, la imagen del hombre y la imagen de Dios coinciden en que son voluntad, son autodeterminación, más que son entonces eso, omnipotencia, más que omnisciencia, ¿eh? Esto es lo importante. El esquema este que acaba de colocar ahora, a mí me recuerda, es el esquema, yo no sé. Claro, yo no conozco más libros, pero si uno busca Segunda Secundae y lo pone en Google, encontrará. El Segunda Secundae es la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. Y la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, que se puede encontrar además en Google, se puede leer, ¿eh? Porque salen los titulitos de cada parte en ocre. Clicas y pues es esto, la segunda secundaria comienza las tres virtudes teologales y luego las cuatro virtudes cardinales que son Grecia, ¿no? Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Pero esto no me da la impresión de que yo, que no he visto ningún libro de Ockham, ni de, me fuera a ser el esquema ockhamiano, ¿eh? Desde luego, lo que la discusión es sobre la voluntad, ¿no? Tanto la divina como la del hombre, que es imagen y semejanza de Dios, como fundamento, ¿no? Que es una, y que es una, requiere la eliminación de la física aristotélica, que son cadenas causales. Porque la voluntad tiene que ser libre de la predetermina y de la predestinación, que podría ser justificada por cadenas causales, causa-efecto, causa-efecto, causa, que requerirían una divinidad motor inmóvil para romper la retro. Pero esto sería lo que se está dejando. Y hablar aquí en términos de caridad me parece que es borrar, bueno, esto que está emergiendo, vaya, no sé. Y ya digo, esto es la segunda secundaria, que como resulta que el bueno de Francisco de Vitoria tiene muchos manuscritos, yo tengo alguno, todo esto sin traducir, yo tengo alguno en latín que es pesado de leer, y son pequeñitos y son comentarios. O sea, hay una obra enorme de Vitoria que son sus comentarios a los Secunda Secundae. Entonces, claro, yo no sabía lo que eran los Secunda Secundae y lo busqué. Se puede encontrar en Google, ya digo, ¿no? Pero entonces este esquema, virtudes teologales, virtudes cardinales, es el esquema de los segunda secundaria, ¿eh? Están juntando todavía en un mismo apartado, a pesar de lo que hemos dicho, lo que yo he intentado explicar, que decía Delibera, la revelación, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, que es Platón Aristóteles, ¿no?
Si es exacto, cuando llevamos dicho, ha llegado el momento de extraer una serie de consecuencias. Ante todo, que el gran doctor Sutil inspira a generaciones de franciscanos, tanto en el campo práctico como en el teórico, con la afirmación de una bondad intrínseca, activa, eficaz de la naturaleza en el hombre emanada directamente de Dios.
Si
Pues
ponemos una voluntad, quedaría bien, mejor. Una voluntad intrínseca, activa, eficaz, como naturaleza. Bueno, y esto ex ante el pecado y.
Dios es el mismo amor quien posee y quien goza, siendo nuestra naturaleza intelectual procedencia de Dios, que es el único que hace las almas. En esta doctrina encontrarán miles de franciscanos su razón y sentido derivando en los miles de testimonios heroicos realizados casi al llegar a estas tierras y la génesis de la cristalización de estudios humanísticos, filosóficos, teológicos, lingüísticos, antropológicos o ético-políticos. No es casualidad que Fray Buenaventura Teulo, en sus obras Scotus Morales Professaris Humili Manu Expositus, editada en México en 1727, rememore el conocidísimo adagio síntesis del más profundo fermento vital que filósofos, teólogos e ingenios preclaros pudieron tener sobre su ciencia y su fe. Es decir, quien conoce a Scoto conoce todo, porque su legado es tal que el prologuista de esta obra no solo prodiga alabanzas al doctor franciscano y al autor, sino también a esta segunda Venecia de México, que fue el lugar donde se edita. El grande pequeño libro Scotus Moralis Prof. Confessaris Humili Manu Expositus puso en las mías un ángel, que ángeles son, la letra divina, los sacerdotes. Y diciéndome personas doctas a quienes les mostré ser libro de oro, por no hallarse menos peso en sus hojas, con lo aquilatado de sus sentencias, me pareció acertado el empeño de que gozase esta segunda Venecia de México, lo que hallé impreso en las demás cristalinas aguas, no de más aventajado comercio. En ella corren en ríos caudalosos las de sabiduría y elocuencia. Y no cabe le falten las morales muy delgadas y del sutilísimo doctor Dun Scoto, cuyo nombre en toda materia es digno de oírle, porque en todas merece celebrar. Porque según Josep Bernardo de Hogal, prologuista, la mano que expuso esta obra se elevó por humilde y no podía menos, pues quien se humilla se ensalza, a ponerla en nuestras manos. De tal manera que si en estas religiosísimas provincias de Nueva España, todas observantes, porque lo son en todo, se estrechan íntimamente las doctrinas atrás señaladas, una vida cierta de paz, prosperidad y amor refulgirá. Gobernantes y gobernados deben hacerlo, pues advirtamos que cuando los gobernantes, los virreyes, acceden a su dignidad, suplican en grandes oraciones la conquista de una sociedad espiritual cristiana regida bajo el signo del amor y la justicia. Por eso es que toda su obra debe girar en torno a la justicia, virtud cardinal, y al derecho objeto formal de la justicia. Pues estas cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son precisamente lo que su nombre significa, cardinales. Son virtudes que exigen actos ajustados a ellas. Prudente ante la vida, justo con los demás, fuerte ante las desventuras y templado en la adversidad, con fe, esperanza y caridad.
A ver, prudencia es en Aristóteles frónesis y es la virtud de la acción política, que no es una virtud epistémica, puesto que no hay ciencia de los particulares, sino es a partir de lo que se experimenta. Es una virtud de la gente viviendo letos. Y es una virtud, por lo tanto, dianoética, experiencial del etos. Y frónesis es el nombre que recibe. La frónesis, además, solo se aprende por experienciación. Podemos hablar de ella, pero no se puede. O sea, así como un buen matemático estudia matemática y sale un buen matemático, una persona puede ponerse a estudiar frónesis y ser un zoquete a la hora de hacer política. Porque es experiencial. Hay gente que es capaz de desarrollar. Estas son las virtudes dianoéticas. Esto es Ética Nicomáquea, que es otro libro muy pequeño, ¿eh? Bueno, entonces, y una maravillosa obra sobre esta virtud, una maravillosa obra pequeñísima sobre esta virtud, es El Político de Suárez. El Político del Aragonés, hombre, por Dios. La vida soy yo.
La vida
Estás llamado Arriola.
Gracián.
Gracián.
Gracián, sí.
Gracián. Una obra pequeñísima, preciosa, preciosa, que además da las claves para poder entender incluso la vida sueño. La crítica a la estrategia, que es lo que hace el rey, intentando adelantar pasos en lugar de ahormar la materia en el momento actual, ¿no? O sea, a ahormar a su hijo para que no sea un bestia, en lugar de sacarlo para evitar el futuro, ¿no? Entonces, es magnífica esa obra y se ve hasta qué punto. Bueno, prudencia es eso. Prudencia es eso, Frénesis, ¿no? Las otras, justicia. Justicia es justicia. Fortaleza es valor. Valor. Inter Gallos fortissima, fortissimi sum belgae. Entre los galos, los más valientes son los galos. Esto es el inicio de la guerra de las Galias de César. Y templanza es sobriedad. Nada en exceso, nada en demasía.
No es causa y casual que todas estas reflexiones coincidan en las anotaciones del autor. Él y sus contemporáneos eran hombres que entre la iglesia, la escuela y el convento podían encontrarse también una tarde para conversar con algún buen fraile, con un simple barbero y quizá con un joven indio, criollo o mestizo con futuro o sin futuro prometedor para luego discurrir a solas sobre las luces y las sombras, la fe y la justicia, el conocimiento y el amor. Porque si el derecho es el realizador de la virtud cardinal de la justicia, sólo así encuentran plenitud el amor divino expresado en la cruz, en el auténtico humanismo que expresa la frase escotista, dignificare naturam. Porque el buscar corporeizar, el dignificare naturam en la Nueva España, es decir, cui esti scotum esti totum, es no sólo repetir con sutileza una serie de variaciones sobre temas muy difundidos, sino que es, ante todo, volver a colocar al doctor franciscano en la dimensión histórica concreta de la Nueva España, en la medida humana franciscana, abierta a todos los intereses y consciente de que el puesto del hombre en la sociedad no puede realizarse sin el don divino del amor.
Esta afirmación de que el derecho es realizador de la virtud cardinal de la justicia, en estos momentos ya sería muy debatida. Ojalá estuviera aquí Muñoz, que además es filósofo y me parece que había estudiado antes derecho. A ver, si nos preguntamos cuál es el objeto de la justicia, diremos el derecho. Si nos preguntamos cuál es el objeto de la física, diremos el conocimiento de las leyes físicas. Por lo tanto, si lo decimos así, el derecho está por delante de la palabra justicia. ¿Qué es justicia? Aplicar lo que se dice en el derecho. O puede ser al revés. ¿Qué es el derecho? El derecho es aquel que especifica lo que es la justicia. Este es un debate de época gordísimo, ¿eh? Creo, pero me puedo equivocar, que el jusnaturalismo da prioridad al derecho sobre la justicia, haciendo que el derecho sea derecho natural. En este sentido, parecería Kelsen, pero no es Kelsen. Kelsen diría, ¿qué es el derecho? Aquello que está escrito en la ley. Entonces nosotros diríamos, pero bueno, a mí no me interesa. Yo quiero cambiar esta regla, diría, no se puede porque. Y quiero, mediante la democracia, cambiar esta regla. Y él diría, no, porque democracia es lo que el derecho dice que es democracia. Eso es Kelsen, ¿eh? Ese es Kelsen. O sea, esa cosa, ese Kelsen, es esta cosa. Esto no es lo que están diciendo estos naturalistas, a pesar de que dijeran que la justicia es aplicar el derecho. Porque para ellos el derecho es un derecho natural. O sea, un derecho dentro de una eticidad y de unos principios de la razón, ¿eh? Pero el debate entre si la justicia. Además, hay más cosas. Hay jus, justitia y lex. Si el jus es antes de la justitia, o la justitia es antes que el jus, y luego la ley, que es la ley escrita, y esos son los tres términos de este debate, tiene una gran enjundia en estos momentos, en este periodo, ¿eh? Entonces, yo creo que el derecho. Fue Muñoz el que me lo. Porque yo hacía la aplicación de siempre, como yo había estudiado en el cole, y en la escuela nos explicaban lo tomista. Justicia es dar a cada cual lo que le toca, según su edad, dignidad, gobierno, causas y bla, bla, bla. Sin embargo, pero Santo Tomás no es jusnaturalista, porque sabe que Aristóteles no es jusnaturalista. Y el jusnaturalismo colocaría, pues, seguramente, el derecho por delante de la justicia, el jus por delante de la justicia. El jus no sería exactamente el lex. Luego el jus tendría que construir leyes, pero el jus por delante de la justicia y serían unas normas predeterminadas que luego la justicia sería una aplicación casuística. Sería una inversión. Bueno, simplemente señalar esto porque aquí hay un grandísimo, enormísimo debate. Y Kelsen contra todos, ¿eh? Bueno, estaría en este caso quizá más cerca de Santo Tomás, porque Kelsen es un enemigo acérrimo del justnaturalismo, ¿eh? Y como Santo Tomás no es justnaturalista, esto lo explica muy bien Brian Tierney, si no yo tampoco lo sabría. Bueno, el jus por delante, donde el jus no es aquello que dice el legislador que es jus, sino aquello que está en la naturaleza humana. Este sería el gran salto. Si alguien ha leído el libro aburridísimo, Principios del Derecho, este libro que tradujo Legaz Lagambra, Principios de Derecho, el libro, joder, el libro de editorial Collamant, no me acuerdo del título. Es un plomo, es aburridísimo, es aridísimo y es una tautología, no te sirve para nada. Pero bueno, hay que ser cosa más mema y ñoña, bueno, que además se lo comía vivo Carl Schmitt, que tenía o sea, en potencia intelectual. O sea, de hecho, a Kelsen lo condenaron a no estar en el Palacio de Chaillot redactando la cosa de las Naciones Unidas, ¿no? Por lelo, débil y flojo. No lo eligieron a él, eligieron a los naturalistas para redactar las cosas de la ONU, ¿no? Bueno, aquí estamos ante grandísimos debates, no, no escolásticos de mire usted, cámbieme la palabra, grandísimos debates de antropología filosófica y de ontología humana, ¿eh?
A mediados del siglo XVI, Derecho, Iglesia y Estado. Entramos en el apartado. A mediados del siglo XVI, España enfrentaba el desafío de las conquistas de ultramar y la tormenta de las grandes revoluciones científicas y religiosas con todo un programa nacional ciertamente más claro que el de otras naciones europeas, sustentado en las instituciones político-religiosas que legitimaban su accionar. A lo largo de la última etapa del medievo, había acompañado los problemas de clave de la búsqueda granítica de las certidumbres de la ciencia y la conciencia con mesura, cautela y decisión. Y luego, en el umbral de las revoluciones, cavó trincheras y más bien mantuvo y solidificó posiciones ante las implicaciones últimas de aquellas. Quiero decir con ello que los españoles de esa época, los Vitoria, Soto, Cano, Báñez, Suárez, eran agudamente conscientes de que los tiempos imponían una reelaboración de las premisas capitales de los siglos XIII, XIV y XV, y que no podían negarse así como así sin poner en peligro fundamentos de la existencia, la causalidad, la moralidad y la salvación. Era el edificio tomista cuidadosamente organizado y que en manos de Duns Scotus, Ockham, Durando, ocamistas y revolucionarios, científicos y religiosos, Descartes, hay Descartes, Galileo, Pascal, Lutero, Calvino, amenazaba con desintegrarse. Las grandes cuestiones del ser y existencia, libre albedrío y gracia, universales y particulares, justicia y derecho, que Santo Tomás desarrolló, encontraron en Cayetano, Vitoria, Soto, Báñez, Molina, Medina, etcétera, a concertados y plurifacéticos teóricos capaces de construir la visión cristiana con coherencia, reciedumbre y credibilidad.
Bueno, Molina es Molina, Vitoria es Vitoria, Cayetano es un tomista, Molina no es un tomista, Vitoria es un justnaturalista, por lo tanto tampoco es tomista. O sea, el justnaturalismo no es tomista. No está en Santo Tomás. Bueno, esto yo solo puedo, o sea, ya digo, Brian Tierney, ¿no? Es el estudioso de esto, ¿no? El libro de. Entonces, esta lista vaya, es como si hubiéramos puesto aquí también a Suárez y a su contradictor, ¿cómo se llama? Al dominico con el que se querella siempre. No, no es así. O sea, aquí hay precisamente porque estamos ante un nuevo mundo, se han tenido que establecer nuevas elaboraciones muy importantes para ese nuevo mundo. Estamos ante la modernidad y el giro es enorme. Vitoria, ya digo, hace una síntesis entre el iusnaturalismo, la escuela, bueno, es que se llama la escuela de derecho natural, la escuela salmanticense de derecho natural, y se llama así porque, bueno, Santo Tomás no es de derecho natural, es anterior, claro. Y porque son esto, la línea juridicista que establece principios jurídicos como ontología humana. Y bueno, y Cayetano, sin embargo, es un gran conocedor de bueno, un tomista, ¿no? Soto Ibáñez también. Medina, no sé. Molina es el del molinismo, el del libre albedrío. O sea, es un salesiano. Bueno, perdón, Suárez sería un molinista. Esto, aquí hay un te cuenten que no, no.
Con razón es llamada esta época española Edad de Oro, pues aquí, en el debate teológico, jurídico, metafísico, teológico, es donde se sientan las bases para la modernización de la metafísica europea y la jurisprudencia internacional, que hicieron posible el haber creado una racionalidad y unas normas más humanas para la conquista en ultramar que las que llevaron a cabo los ingleses modernos, plenos de certidumbres en los reinos físico y moral, pero que dejaron a la deriva y en reservas a los indios americanos después de haber cometido genocidio. Estas contribuciones a la filosofía del derecho y a la metafísica moderna se trocarán en patrimonio común a través de discípulos de uno y otro signo y sucesores de sucesores. Cayetano, Victoria, Soto, Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, Antonio Rubio, Agustín Sierra, etc. España, pues, reformula y sostiene alternativas en este periodo crucial de la historia, que es el del nacimiento de la modernidad a partir de la visión tomista, que concibe la sociedad provista de muchos niveles y planos donde todos caben y tienen su lugar. Con ello, España sobrepuja con sus teólogos juristas y metafísicos acaudillados por los Vitoria, Soto y Suárez la ideología medieval todavía imperante y avasalladora en Europa, y harto pagana en algunos aspectos a pesar de siglos de cristianismo. En efecto, Victoria y Soto, por ejemplo, escriben en torno a Ius Belli, protagonizado todavía en la teoría y en la práctica de la Europa de la época. Escriben sobre los derechos y deberes de España, indios y otras naciones. Surge la controversia sobre el método de evangelización y bautismo de los indios con la libertad de la conciencia y el derecho de los padres. Nacen nuevas teorías sobre los derechos y deberes de los cristianos e infieles en lo temporal y espiritual, cuestiones acerca del derecho al comercio, a la libertad, a los mares, al derecho de emigración, al derecho de intervención en defensa de hombres inocentes, tiranizados y sacrificados por sus propios caciques y reyes. En suma, escriben en momentos en que España se compromete con nuevos estados nacionales europeos y con la conquista de ultramar. Un mundo enorme que requería comprensión y explicación, preceptos y normas emanadas de la sabiduría de la Iglesia, de la Antigüedad y eras mismo modernizantes. Sinfonía.
Tengo aquí, o sea, estos son las tres relectios que para nosotros quizá aquí tendrían interés, sería esto. Yo manejo tengo una de la Biblioteca de Autores Cristianos. No compré en su momento, que todavía existe en Salamanca, y vale una gran edición filológica hecha por. Pero que son 11 las relectios, ¿eh? Las relectios tienen 40 páginas cada una, son 11, se perdieron dos. Las tres que pueden interesar aquí están en este libro, que es el primero que yo conocí, que es de Tecnos. Aquí está sobre el poder civil, de Indis 1 y de Indis 2, o sea, de Iure Belli. Sobre el poder civil es la más turbia, es la primera, la más turbia, la más densa, la más pedregosa, porque está constantemente discutiendo con un asunto con Santo Tomás, y al final se atreve y va en contra de Santo Tomás. Para Santo Tomás, El debate es si la familia debe ser civilizada, sometida a jus civilis, o sea, civilizar la familia. Y Santo Tomás dice que no, porque Aristóteles dice que no. Coloca la polis, la familia y la aldea. Y bueno, o sea, es importante precisamente porque vemos cómo Vitoria se confronta con, acaba confrontado con, confrontando con la teoría tomista, porque afirma que hay unos derechos naturales y que hay que civilizar la familia. Y que la familia está dentro de la civitas, o sea, de la república. O sea, solamente por eso vale la pena, porque entonces uno dice, cuando te lo han contado, dice, ostras, claro, claro que está rompiendo con Santo Tomás. ¿Eh? Luego, el de Indis 2, que es eso de, donde nos va a explicar esto por aquí, que cómo destruye los títulos de la conquista, siete títulos de la conquista, y el de Indis, y el de Indis 3, que es muy corta, de Jure Belli. Estas son, digamos, el núcleo político. 120 páginas, ¿eh? Pequeñas, ¿eh? De tamaño pequeño. Las lectios es cada año un profesor de clase tenía que hacer un resumen en una lección pública de aquello que había innovado en sus clases. Se había perdido, o sea, se había perdido. Cuando llega Vitoria de nuevo a Salamanca, o llega a Salamanca, se había perdido la obligación de hacerlo, él lo hace. Y a cada final de curso explica lo que ha nueva renovado intelectualmente. Se han perdido dos relectios, ¿no? Entonces, evidentemente, 60 páginas no podían ser, es demasiado texto para, no sé, 2 horas o 3 horas de peroración, pero está ahí. No son más que eso. Sintética. Me parece que es en la primera todo esto, en la que digo que combate, bueno, que polemiza con Santo Tomás, donde menciona a Lucrecio. Ha leído a Lucrecio. Lo menciona me parece que para mal, pero él ha leído a Lucrecio. O sea, estamos ante unos sujetos que. Es una síntesis, es el siglo XVI, ¿eh? Es el siglo XVI. Y el libro este tiene además una gracia, tiene dos prólogos. Por eso, tiene un prólogo de un individuo ultrarreaccionario, de la Cid Campeador, me parece que se llama algo así, una sociedad, que dice que estos yusnaturalistas españoles lo único que han servido es para destruir la idea de España, presentándonos. Ellos, los yusnaturalistas españoles. Y claro, luego tuvo que. Luego tu, tuvieron, supongo, que ponerle un segundo prólogo. Esta es la gracia que tiene un segundo prólogo de un tío sensato. Esta es la gracia que tiene el libro de Instituto Preliminar de Traducción y Notas de Luis Fraile Delgado, comentario crítico, me parece que, y tan crítico, de José Leandro Martínez Cardos Ruiz, que además es coronel togado, abogado, ¿no? Y bueno, es un disparate de prólogo. O sea, tiene su gracia el volumen este, ¿no? Y la traducción, pues es buena. Quien quiera leer la otra. La edición íntegra, que ya digo, son 11, está en la Biblioteca de Autores Cristianos en 1960, y ahora hay una edición muy buena que valía 200 y pico euros, hecha por dos dominicos que se tiraron 30 años haciendo eso, que es editada en el monasterio de San Benito de Salamanca, ¿no? Y es una que, bueno, seguro que está estupenda, ¿no? Pero con estas tres. Estamos en el yusnaturalismo. Y a partir de ahí, pues, tira para adelante.
Bien. Se imponía, por tanto, una revisión a fondo de la ciencia teológico-jurídica medieval. Y lo que los Sotos, Vitoria, hacen en primer lugar es enfrentarse a problemas de casuística antes de que quede reconstitución. Es decir, ajustar la experiencia del descubrimiento del nuevo mundo, desenvolviendo las virtualidades de ciertos principios ante los nuevos problemas de la época, sepultando teorías medievales que habían gozado de prosapia y ascendencia. Principios tomistas, como por ejemplo la distinción profunda entre el orden natural y sobrenatural, encontrarán en Vitoria y en Soto el desentrañamiento de todas sus virtualidades. Y a la luz de tales principios, caen y son anulados los siete falsos títulos de conquista que Vitoria sepulta en sus reelecciones y que representan la mentalidad imperante de no pocos escritores de la época, naciendo en consecuencia los siete títulos legítimos que abren nuestras rutas a la ciencia teológica jurídica cristiana y al derecho internacional. Adaptar pueblos no cristianos a un orden moral universal implicaba revisar todo ese mundo de principios y de ideas que venía imperando en Europa, sin distinción de naciones, a diferencia de Hobbes y Locke, que teorizaban sobre un mundo particular y homogéneo. Vitoria y Soto se dirigían a un mundo vasto y multiforme.
A ver,
Estos.
los derechos de los indios y de los sarracenos, porque lo interesante incluso es que él habla de las repúblicas sarracenas. Es que las repúblicas son de derecho natural. O sea, esto es una teorización que no puede estar en Santo Tomás. Las repúblicas son de derecho natural. Pertenecen a unos derechos naturales anteriores al pecado. Están en nuestra naturaleza y somos un ser zoon politikon porque Dios, o sea, él es que ya es de un pelagianismo este hombre que. Entonces, cualquier república es por derecho natural y aunque tengan otra fe, y habla de los sarracenos, no se pueden destruir las repúblicas sarracenas. No, o sea, si le hubiéramos preguntado en la entrevista, señor Vitoria, ¿usted qué piensa de las cruzadas? Las repúblicas sarracenas no pueden ser destruidas, porque son de derecho natural. Y las repúblicas cuyos dirigentes sean pecadores no pueden ser destruidas tampoco. Pues anda que no hay repúblicas cristianas con reyes pecadores. Dice, ¿eh? O sea, dice, ¿eh? Son de derecho natural. Y la república, y no se pueden, y toda república tiene como fin el bien común, no la otra vida. Es de derecho natural. Y esto es Vitoria. Por lo tanto, no podemos intentar usar la república. Otra cosa es lo que según tú hagas, Dios te dará. Pero las repúblicas son de derecho natural para esta vida, para organizar el bien común y la felicidad humana en esta vida. Esto es la escuela esta, que bueno, en Suárez se convierte en un discurso. Espera que. En un discurso muy desarrollado de todo esto. Por lo demás, Hobbes, como indica su libro, es el Leviatán, es un vetero testamentario, lo que es un discípulo de un seguidor, de un discípulo de Suárez. Y si uno lee el primer y segundo ensayo sobre el derecho civil, se percata de que es un jus naturalista. O sea, estos pupurris. Un jus naturalista, y para los jus naturalistas no se mencionan ni los evangelios, ni la Biblia, ni el Viejo Testamento, ni el Nuevo Testamento, nunca. Cuando hacen política. ¿Eh? Y Hobbes, pues lo mete hasta en el título, el Leviatán. Y Locke es ¿cómo se llama? Sigue la teorización suarezana. Los reyes no son los herederos primogénitos de Adán. Es una teoría. Filmer, Filmer. Es la combata.
Empieza así, la obra de hecho empieza criticando de
Eso.
que
Exacto. O sea,
el
es un
patriarcalismo de Filmer
de Filmer.
y entonces ya luego
Mira.
desarrolla.
O sea, y es el de derecho de jus naturalista, ¿no? O sea, bueno. Vale.
Estos últimos debían adaptar lo particular a principios universales, aquellos que debían aplicar normas recién descubiertas a lo particular. Unos y otros aceptaban el poder coercitivo del Estado, pero mientras que para Vitoria y Soto el poder debe ser ejercido en función del bien común y de acuerdo con principios cristianos, para Hobbes el poder emana
No,
de.
el derecho natural no es de un derecho que Dios puso en todas las personas. no solamente en los cristianos. Los sarracenos y las repúblicas indias también son de derecho natural y no son cristianos.
Sí, eso luego él lo explicará más adelante, ahí en más adelante. Dice, para Hobbes, el poder emana de un pacto político adoptado por el miedo y no tanto por un espíritu de realización comunal. Diferencias notables que terminarán por decidir el destino de las conquistas de ultramar, al ser empujados a dos orientaciones políticas distintas que han conducido el pensamiento y accionar políticos hasta hoy. Porque una vez adoptadas esas premisas político-jurídicas por las nuevas sociedades de América, la lógica del accionar y del pensamiento seguirá inexorablemente su curso. Y naturalmente, aquellas sociedades donde triunfaron las revoluciones científicas y las religiosas establecerán a corto, mediano y a largo plazo normas prácticas para el vivir cotidiano, trivializando, frivolizando, marginando o suprimiendo aquellas cuestiones capitales de la escolástica clásica y contaminando a vastísimos sectores de todo el mundo occidental. El término hispano sufrirá también grosero reduccionismo, identificándolo a regalismo, galicanismo o ultramontanismo, asumiendo un sentido peyorativo, transformándose en sentimiento autodeclinatorio y repercutiendo finalmente en el sentido de identidad de los hispanoamericanos. De esta manera, cuestiones como el ser y la existencia, universales y particulares, derecho natural y sobrenatural, investigaciones éticas y epistemológicas, sufrirán mutilaciones y simplificaciones relegados a compartimientos y filosofías fragmentadas. Voy a detenerme un poco en Domingo de Soto en su concepción de la justicia y el derecho por el evidentísimo influjo que suscitó en hondura y profundidad en la Nueva España, y porque representa, junto a Vitoria, lo más selecto de los teólogos juristas.
Una cosa, aquí nos quedan ya 18 páginas nada más. Estamos en la 18, llega hasta la 636. ¿Os parece que paremos aquí y que
Hoy sí.
decidamos en estos 5 minutos si empezamos a imprimir la Disputación 19 para continuarla? O sea, o la Disputación que digan, que pasamos, o sea, hacemos una última sesión de esto, terminamos el libro y a la siguiente sesión empezamos con alguna disputación metafísica.
Sí, no hay problema. O sea, la próxima sería lo que queda del
Lo
libro.
que queda, 18 páginas. Y ¿os parece que eso se
Y
siga?
habrá debate, supongo, bueno, y es lo que queda, de acuerdo. Y entonces, para la siguiente, la 19.
No, no, a ver, primero lo tenemos que decidir. Quiero decir, si se considera. O sea, tenemos que ser nosotros los
Yo
que.
estoy de acuerdo y me parece interesante. Yo me apunto, sí, yo me apunto a la
Sí.
idea.
O sea, ¿hay quórum o no hay quórum? Sí, vale. Bueno, pues entonces se trataría de. Yo no sé cómo se hace, tendré que llevar mi pendrive porque la quiero impresa. Yo propondría la 19, que es sobre la libertad, que además es bastante sencilla. Son más complicadas las 30 otras, ¿no? Y además es la que más nos puede interesar porque es la más política, ¿no? Y bueno, si repasáis por ahí, es la que recomiendan, bueno, es la más, o sea, no es una genialidad mía, digamos, ¿no? Esto de que es la 19 la que tiene mucha chicha, ¿no? Yo propondría esa. Y si os parece bien, pues bueno, yo ya. Supongo que de los PDFs esos que yo envié, si yo tomo un PDF en un pendrive y voy a una imprenta y pido que me imprima solo la 19, se podrá hacer, ¿no? Porque la quiero
Sí.
tener en papel para trabajar. Supongo que eso se puede hacer, ¿no?
Tú pides de la página tal a la página cual
Vale,
y
vale, vale.
ellos te.
Bueno.
O si quieres, más fácil, separas la 19
Del texto.
Del PDF y lleva solamente la 19.
Eso tampoco sé cómo se hace.
Bueno, pues si quieres, ya te la mando yo la 19 en
Pues si me
PDF.
haces ese favor.
Pues
Para que
puedes
digas,
mandarla,
imprímame
mándala.
este archivo y ya está.
Pues
Es
mándala para
copiar,
todos
es
y ya
copiar.
vamos directamente a imprimirlos.
Bueno, corta si acaso
Vale.
la sesión ya,
Eso sí,
Joaquín.
pues sí. Ah,
Vale.
sí. Perdón, claro.
Ya te lo he dicho antes, pero.